hacerlo a través de nuestras emisoras COPE+.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave con lo último. Irán le ha transmitido a varios líderes europeos su voluntad a entrar en negociaciones sobre su programa nuclear. Al parecer, Teherán está dispuesta a abrir conversaciones incluso con Estados Unidos. Es lo que ha declarado el ministro francés de Exteriores tras reunirse esta tarde en Ginebra con sus colegas de Alemania, Reino Unido y Unión Europea y el responsable de Exteriores iraní. Segunda, los socialistas navarros han nombrado a Ainhoa Urzu como nueva portavoz parlamentaria tras la dimisión de Ramón Alzorriz. En paralelo y sin nombrar explícitamente el caso, el Lehendakari vasco ha anunciado un análisis exhaustivo de adjudicaciones públicas en los últimos 10 años en el País Vasco. Y Manuel Pradales ha explicado que no hay indicios, pero lo hace por razones de transparencia y responsabilidad. Tercera, en Baleares, hasta 161 inmigrantes han sido rescatados cuando trataban de llegar a Formentera y a Mallorca. La mayoría son de origen magrebí, subsaharianos, viajaban en 8 pateras. En lo que va de año, más de 2.500 personas han llegado a Baleares. Y cuarta, los bomberos dan por controlado el incendio que se ha originado en una fábrica de productos de higiene personal en Vitoria. Durante 2 horas, 2 barrios de la capital han estado confinados por el intenso humo que había en la zona. Las llamaradas han alcanzado varios metros de altura. A eso de las 12 de la mañana, cuando empezamos a intuir que no iba a ser un viernes cualquiera, el juez del Supremo, Leopoldo Puente, había encargado ya que la Guardia Civil entrara en la sede del PSOE. El juez Puente se encarga de la investigación de la trama formada por Coldo, Ábalos, Santos Cerdán. Pedía al PSOE la entrada a sus instalaciones en Ferraz para proceder al clonado de los contenidos que pudieran hallarse en las cuentas de email corporativas de Santos Cerdán. Este es el momento en el que los periodistas que se encontraban agolpados en la puerta de Ferraz informaban de la entrada de varios agentes de la Guardia Civil en una imagen que quedará para la historia y para la vergüenza. Tras más de 2 horas recabando información, han abandonado la sede a la hora de comer. Desde el propio partido aseguran que han dado todas las facilidades para que se pueda investigar el asunto. Emma López es secretaria de Política Económica del PSOE.
Máxima colaboración. Comprendemos que todo este procedimiento judicial seguirá su trámite y esto forma parte de ese trámite, de esa normalidad dentro de la instrucción del procedimiento, y encontrarán a un aliado en el Partido Socialista que va a colaborar con máxima transparencia, como venimos haciendo hasta la fecha y como vamos a seguir haciendo.
Hombre, venimos haciendo hasta la fecha, digamos desde hace una semana, porque antes lo que estaban era trincando. Ferraz no ha sido el único lugar en el que se han producido entradas de la UCO. Les hemos visto en ADIF, en la Dirección General de Carreteras. Los agentes buscan por orden del juez expedientes de adjudicación de obras, entre comillas, quizás irregulares. La justicia actúa y desde el gobierno apuestan porque todo se resuelva. Escucha a la vicepresidenta primera del gobierno, nunca defrauda, María Jesús Montero.
Creo que hay que dejar actuar a la justicia, y después de todo lo que hemos conocido, creo que lo importante es que la justicia actúe y actúe con celeridad, que puedan tomar declaración, que puedan practicar las diligencias, las pruebas que estimen convenientes para llegar hasta la verdad. Lo que le interesa al gobierno es que se llegue hasta el final, que se llegue hasta la verdad, y por tanto ninguna preocupación, todo lo contrario, y por tanto que las personas que hayan hecho alguna conducta irregular, que lo paguen.
Me encanta. Dice, ninguna preocupación, todo lo contrario, ninguna preocupación. El juez ha pedido a la Audiencia Nacional, además, que valore investigar los indicios contra la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, por presuntas adjudicaciones irregulares a constructoras. Una mañana que ha sido movidita, pero ninguna preocupación, donde de nuevo la UCO, intentando pasar desapercibida, acapara toda la atención. Juan Baño.
En torno a una quincena de agentes de la UCO iniciaban las intervenciones a eso de las 12 del mediodía, trabajo preciso con medios técnicos para la copia o cronado del material requerido. Por lo general, en el propio lugar de la intervención, en ocasiones se requiere la retirada del instrumental electrónico para extraerlo en sede policial. Es lo que se llama un requerimiento de información. Ante cualquier impedimento o falta de colaboración, el dispositivo policial puede dar el paso de tomar el control absoluto del ordenador o del espacio al que se requiere acceder con total autonomía. Despliegue principal en la sede del PSOE en Ferraz, pero también al Ministerio de Fomento, la Dirección General de Carreteras y en la Administradora de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF. Se han clonado correos y requerido documentación sobre contrataciones y expedientes. Estas intervenciones policiales se han demorado en otras ocasiones. Así fue, por ejemplo, en el registro de Red.es, en el caso de Begoña, la mujer del presidente del gobierno. Duró todo un fin de semana la intervención. Una avería técnica también llevó a que la UCO tuviera que regresar por segunda vez en el registro de la Diputación de Badajoz, en el caso del hermano de Pedro Sánchez.
A primera hora de la mañana, Santos Cerdán pedía al Tribunal Supremo suspender su declaración y posponerla hasta julio, pero Leopoldo Puente ha sido muy contundente. Además de ordenar investigar su patrimonio, ha pasado del 25 al 30 de junio, 5 días, dicha declaración que hará como investigado, porque ya no es aforado, claro. Un panorama calificado por Alberto Núñez Feijóo como el peor caso de corrupción de la democracia en España.
El hecho de que la UCO esté de forma simultánea en la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, en ADIF del Ministerio de Transportes y en la sede de Ferraz, acredita que el gobierno y el partido y el gobierno tienen la causa de corrupción más grave que hemos conocido hasta este momento la democracia española.
En Ferraz estaba siendo el foco mediático por la entrada de la UCO. A la vez, en Moncloa, el presidente del gobierno sorprendía con una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Claro, los rumores te puedes imaginar. Otra vez, la trama formada por Santos, Ábalos y Coldo vuelve a acaparar todas las portadas. Pero, ¿por qué se han producido esos requerimientos del Tribunal Supremo? ¿A partir de ahora qué? Hoy vamos a desarrollar esa foto de la UCO entrando en la sede de Ferraz. El operativo de esta mañana ha sorprendido a todos, incluidos a los trabajadores de la sede del PSOE en Ferraz, que ni por asomo se pensaban, cuando han llegado a currar por la mañana, que varios agentes de la UCO con ropa de paisano, varias mochilas, iban a entrar a pedir información. Mira, quiero explicarte con un poco de calma cada uno de los sitios en los que la Guardia Civil ha acudido cumpliendo órdenes del juez del Supremo. Requerimientos que llegan después de las pruebas y audios en los que dejaban más que indicios de que Cerdán, Ábalos y Coldo se repartían directamente la pasta de las mordidas de contratos con administraciones públicas. Recuerda, un botón.
Necesito algo del jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dimos?
60. Pero yo... No, porque yo tengo que frenar. Sé cuándo está, cómo está, y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas.
No lo de ahora, ¿eh? Hasta ahora.
50. Y a mí 50. Ha quedado claro, ¿no? Me ayudarás. Ya sabes que yo soy facilón.
Joder. Así eran las conversaciones entre Coldo y Cerdán. Bueno, también hay sospechas de que esas mordidas podrían haber ido a parar al propio PSOE. De ahí que el juez quiera recabar información en 3 escenarios distintos. La primera, como te digo, Ferraz. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En Ferraz lo que buscaba la UCO, por orden del juez, eran los correos electrónicos corporativos de Santos Cerdán, acceso a la sede y clonación de esas cuentas. Según el informe de la UCO, explica el juez, hay consistentes indicios contra Cerdán. Habría facilitado el mail a Cordo García para que enviara ciertas comunicaciones relevantes, pero el juez ha autorizado además a la investigación de las cuentas y del patrimonio del secretario de organización del PSOE. De todas las cuentas en las que pueda figurar Cerdán como titular, autorizado autorizado o representante y que se queden fuera las vinculadas al PSOE o a la Fundación Pablo Iglesias. Que se investiguen también sus propiedades y su situación financiera y su evolución, pero no son solo las cuentas de Cerdán, también las de los 5 empresarios relacionados con las mordidas y las de sus empresas, entre ellas Acciona, Servinavar y Levantina Ingeniería. Cerca de 500 cuentas en total. 5 empresarios que el juez ya ha citado como investigados y que tendrán que declarar en el mes de julio, entre el 4 y el 7.
La segunda de estas diligencias se ha realizado en Adif, la empresa pública que gestiona las instalaciones ferroviarias en España. Aquí aparece la figura de quien fue la presidenta de la compañía, Isabel Pardo de Vera. Qué papelón feminista y progresista clave en todo este asunto. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues mira, todo empieza en 2018 cuando Ábalos se convierte en ministro de Transportes. Es el momento en el que pone a Isabel Pardo de Vera como presidenta de Adif. Para que la gente se haga una idea, la UCO señala que de esos más de 600.000 euros para Ábalos y Coldo, cerca de 500.000 estarían vinculados a la empresa Acciona y a esa licitación de Adif para la construcción primero del soterramiento de la red ferroviaria en Murcia y segundo del proyecto del corredor mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería. Son muchas las conversaciones que hay en ese informe de la UCO entre Coldo y Pardo de Vera. Por ejemplo, hablando de un proyecto en San Feliu, Acciona, la empresa interesada para que saliera, fue la elegida a pesar de que era la novena más barata. Fue adjudicataria por 50 millones de euros y, curiosamente, el importe luego se incrementó y llegó a superar los 62. Y así en muchos otros proyectos supuestamente ilegales. Tras el cese de Ábalos el 10 de julio del 2021, Pardo de Vera dejó la presidencia de Adif y pasó a ocupar la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana hasta febrero del año 2023.
No hacemos más que mejorar. La relación entre Coldo y Pardo de Vera era muy común. Así también se desprende en el informe de la UCO. Mira, varios ejemplos. Todos ellos ocurren durante noviembre del año 2020. En medio de conversaciones sobre contratos o enchufes de personas en empresas públicas, ya sabes, la churri de Ábalos, Coldo le ofreció entregarle el disco duro del entonces ministro, el propio Ábalos.
Mira, el disco duro del ministro.
¿Alguno mataría por tener esto?
Ya no me dedico a esto.
A ver,
lo haría mal, además.
Con esa naturalidad, Coldo hablaba prácticamente de todo con ella. El diálogo bajo investigación judicial en el marco del caso muestra cómo ambos discutían sin disimulo sobre favores mientras aprovechaba para poder tontear un ratito con ella.
¿Les podías conseguir una cita cuando puedas?
Pásame el contacto.
¿Te lo pasé? ¿Lo pasé? ¿Está bien?
No, es que tengo que tomar más nacho. Estoy vieja.
Joder, pues te meto con el traje de pantalón así, está buenísimo.
No sé ni para pensar, pero te levantas y dices, mira.
Es chupado.
No, ¿qué es chupado? Me da la lo negro y ya está.
Claro, la presidenta de Adif le dice, no, es que estoy vieja, tengo que tomar más. Y le dice el otro, pues con el pantalón de traje estás buenísima. Dios. Bueno, en Adif los agentes han buscado los expedientes de las obras presuntamente manipuladas y que aparecen en el último informe remitido por los investigadores del Supremo.
En el caso de Adif y de la Dirección General de Carreteras, el magistrado Puente ha pedido información sobre 11 adjudicaciones sospechosas de las que hablaba el informe de la UCO sobre Cerdán. San Feliu de Llobregat, El Mayor, Murcia, Monforte, Asturias, que hay dos obras, Logroño, Sevilla, Teruel, Úbeda y el Camino de Santiago. Leopoldo Puente destaca los indicios consistentes sobre la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, y el exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, para que las adjudicaciones bajo sospecha llegaran a buen término. Deja esa parte de la investigación en manos de la Audiencia Nacional. El 20 de mayo, hace justo un mes, el juez Ismael Moreno ya imputó a Isabel Pardo de Vera, que pidió aplazar su declaración para estudiar la causa. La había citado para el 29 de mayo, pero ese día no hubo ninguna declaración.
Quien ha seguido muy de cerca, claro, todos los escándalos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez, y estoy convencido de que, a pesar de todo, tiene un punto de seguir flipándolo, es Álvaro Nieto, director de The Objective. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, por mucho que esperáramos la entrada de la UCO en Ferraz o las cosas de Pardo de Vera, etcétera, etcétera, yo siento tanta vergüenza, no sé tú, que sigo alucinando, macho.
Sí, es verdad que al final pues todo nos supera, ¿no? A pesar de que lo hemos ido contando durante tanto tiempo. Pero yo lo que tengo es un sentimiento, fíjate, de cierta amargura, sí. Porque me doy cuenta de que, bueno, hechos que ya habíamos desvelado hace años, de repente, bueno, pues ahora efectivamente se convierten en noticia, pero claro, ¿de qué sirve registrar ahora mismo un domicilio particular, una empresa, una sede de un partido político, si sabemos que son unos corruptos algunos de estos personajes desde el año 2020? Entonces, claro, a mí lo que me parece es que hemos perdido demasiado tiempo, que ha ido todo demasiado lento y, por ejemplo, vamos, por ir a lo más concreto, ¿de qué sirve registrar la sede del Partido Socialista después de que haya estado durante unos días el señor Cerdán pudiendo destruir pruebas y llevándose a su casa todos los papeles, ¿no? Entonces, no sé, creo que seguramente estamos viendo lo que toca en estos momentos, pero a mí, que estuve desde el inicio señalando con el dedo todas estas ilegalidades o irregularidades, lo que me suscita todo esto es un cierto resquemor y una pequeña decepción de que podíamos haber actuado antes y nos podíamos haber ahorrado muchas cosas si hubiéramos actuado antes.
Seguramente. Oye, ¿hasta dónde le llega el agua a Sánchez? Yo tengo la impresión de que esto no ha hecho más que empezar, pero conociendo al personaje es capaz de seguir el tío.
Bueno, yo no sé qué va a pasar, pero creo que él se ha caracterizado por su capacidad precisamente de resistencia, pase lo que pase, y yo creo que va a seguir para adelante. Y es cierto que estamos viendo solo la punta del iceberg. Yo creo que es evidente que ahora mismo lo que estamos descubriendo nos indica que estamos ante una gran trama de corrupción con múltiples ramificaciones que afectan no solo a empresas en Navarra, sino al partido y a los dirigentes políticos de federaciones tan importantes como la de Andalucía, la de Cataluña, la de Valencia, la de Baleares, la de Canarias. Estamos viendo que hay, por supuesto, contratos amañados de obra pública, pero también hay un fraude de hidrocarburos, hay rescates a empresas, en fin. Yo creo que al final, cuando terminemos de desenredar la madeja, que seguro que será pues dentro de 10 años, veremos que se trata de un grandísimo escándalo de corrupción al por mayor, por así decirlo, en donde, por supuesto, es imposible que se hagan estas cosas sin conocimiento del presidente del gobierno.
Oye, no sé qué te ha parecido el capítulo Óscar Puente de esta mañana, cuando dice que no es un registro, que es otro procedimiento, que es un requerimiento, que tal. Todavía hay que darle las gracias. Claro, los hay paniaguaos y los hay dependientes, pero el ridículo no tiene límite.
Sí, yo creo que por mucho que lo intenten aguar, las noticias son las que son. Y lo que hemos visto hoy, Ángel, es una cosa completamente inaudita, ¿eh? Yo no recuerdo, sinceramente, en España que un mismo día la Guardia Civil entre en la sede del partido político que gobierna, en un ministerio como el de Transportes, en una dirección general, en una empresa pública tan importante como Adif. Yo creo que estamos en unos niveles de excepcionalidad impresionantes y que en cualquier país de nuestro entorno provocarían automáticamente, el hundimiento del gobierno, ¿no?
En fin, yo sabes en quién pienso estos días y cuando ves noticias como esta o lo de la churri esta, la actriz porno, ¿sabes en quién pienso estos días? En Ketty Garat y en lo que han sufrido por hacer su trabajo también hecho en The Objective. Te lo puedo asegurar, Álvaro. Así que les das un beso, mis enhorabuenas y a seguir, pa'lante.
Muchas gracias, Ángel. Hemos estado muy solos durante todos estos años, pero sí es verdad que la cadena COPE con nosotros siempre ha estado. Así que también te tengo que dar las gracias porque hemos estado solos, pero muy acompañados por vosotros y eso se agradece enormemente.
Seguimos. Cuídate, Álvaro.
Muchas gracias, un abrazo.
Chao, chao, chao. El director adjunto del Confidencial es el colega Juan Fernández Miranda. Hoy le adelantamos la pordata. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Te pido una reacción muy personal. Cuando has visto a un tío con un peto de la UCO en la espalda y una mochila entrar en Ferraz, ¿qué has pensado?
Lo primero que he pensado es, ya estamos otra vez, porque con un poco de mirada histórica no hay manera de salvarnos de este tipo de imágenes. Ya la primera fue hace 30 o 35 años con Juan Barbero, o sea, imagínate. Pero en el corto plazo lo que he pensado es que esto es el comienzo de la investigación. Es que la investigación a Santos Cerdán, el escándalo, acaba de empezar. Y la prueba es lo que ha pasado esta mañana.
Hablamos de un nuevo, no sé si ya golpe, da igual, contra el PSOE. También te lo pregunto personalmente, ¿puede seguir aguantando un tío como Sánchez?
Bueno, yo creo que el presidente del gobierno está absolutamente noqueado, absolutamente noqueado. No lo digo yo, lo dicen en su entorno, lo dicen los socios que se han reunido con él. Él quiere aguantar a toda costa, ya lo sabemos, ya lo conocemos, somos conscientes de su infinita capacidad, es cierto, para soportar el escarnio público y este tipo de cosas, porque la imagen de hoy es un escarnio a su persona, eso no lo olvidemos, es un escarnio al secretario general del PSOE, que ha visto cómo agentes de la Guardia Civil entran en la sede de su partido, a pesar de que él intenta decir que solo dos ovejas negras, dos garbanzos negros. El presidente va a intentar seguir, pero Ángel, en los próximos 19 días, y sobre esto voy a escribir yo mañana en el Confidencial, en los próximos 19 días se va a producir un goteo de problemas mediáticos, políticos, judiciales e internacionales para el presidente del gobierno, que yo no sé cómo va a llegar a la comparecencia ante el Congreso dentro de exactamente 19 días.
Pues mira,
va
a llegar más flaco todavía de lo que está, y tenemos una maquilladora estupenda que le pinta de Nosferatu y ya que salga el sol por Antequera. Oye, Cerdán se ha presentado esta mañana, está en su derecho, dicho sea de paso, para pedir los 19.400 euros por indemnización. No hacemos más que mejorar. Luego hablan del honor, de la dignidad, de tal, pero es todo tan cutre que Torrente es un pringao.
Sí, yo me acuerdo mucho de Santiago Segura, que quería hacer Torrente 6 y no sé qué va a poder inventarse, porque...
A mí me soplaron otro día, te escuché la posdata de antes de ayer, pero a mí me decían el otro día que va a hacer algo así como Torrente presidente. Ojito, ¿eh?
Exacto, Torrente presidente, ya había hablado de él, de que quería hacerlo, claro. Retomar aquella serie que nos parecía un escándalo, bueno, que enlazaba con lo más pícaro, más cutre de la sociedad española, pero es que Ábalos y Cerdán y Coldo lo han superado, es una cosa tremenda. Y es verdad que este escándalo de corrupción tiene dos partes. Una es la que entendemos todos y comentamos en los bares, los audios, las fotos,
ese registro
de la UCO con una fulana en o sea, que te vaya la UCO a registrar tu casa y te coja con una prostituta, es de la Aurora Boreal. Eso, si lo hubiese puesto Santiago Segura en una de sus películas,
hubiéramos dicho, pero ¿de qué va? Sí.
Hombre, un poco de credibilidad, esto no es verosímil. Es así estamos. Pero luego hay una cuestión de fondo, más allá de estas cosas que son terribles y que son las que todo el mundo entiende, pero hay una cuestión de fondo, que es hasta dónde se ha llegado en un escándalo de corrupción que se mete hasta la cocina del Partido Socialista, los dos secretarios de organización de Pedro Sánchez. Por lo tanto, la responsabilidad política es de Pedro Sánchez, y su intento de no tener ningún tipo de responsabilidad es una tomadura de pelo. Y luego entra, y eso es lo que hemos visto hoy, lo decía Álvaro hace un momento, no solo es la sede del PSOE, es la sede de Adif, es la sede de la Dirección General de Carreteras. Estamos hablando de un escándalo en el gobierno de España. Esto es lo trascendental. Por eso Sánchez compareció en Ferraz, por eso Sánchez compareció maquillado, por eso Sánchez salió compungido, significó que estaba muy compungido, porque quería acotarlo a Ferraz. Y no, eso no es Ferraz, esto es una crisis de corrupción, un escándalo de corrupción en el gobierno de España. Por lo tanto, Sánchez no tiene una responsabilidad, la del líder del PSOE, tiene dos, la del presidente del gobierno. Y alguna más.
Continuará, y mientras tanto iremos a vomitar unas cuantas veces. Juan Fernández Miranda, te escucho en un ratito. Venga.
Te va a gustar la postdata hoy, Ángel.
Hoy sí, otro día no sé, pero hoy a lo mejor.
Otros días no lo sé, pero hoy te aseguro que te va a gustar y te vas a poner de pie a escucharla.
Seguro.
O eso espero yo.
Luego te escribo. Gracias, Juan.
Un abrazo.
Chao. Mira, me la ha dejado votando para, a modo de postdata, concluir este tema del día. El Supremo, hablando de carreteras, el Supremo ha pedido a la imputación del exdirector general de carreteras, un tal Javier Herrero, por su implicación en el amaño de obras públicas a cambio de mordidas dentro de la investigación del caso. ¿Quién es este tipo? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Herrero dirigió la Dirección General de Carreteras entre 2018 y 2022, en los años del ministro Ábalos. En ese periodo, decenas de obras públicas fueron licitadas bajo su supervisión y uno de los focos de la investigación se centra en un contrato de 25 millones de euros adjudicado a la empresa Ciopsa en Ávila. Además, la Guardia Civil apunta a una alteración del sistema de evaluación de licitaciones para beneficiar a determinadas empresas. Él lo niega todo. Dice que no conoce a Aldama y que nunca recibió directrices de Ábalos. Sin embargo, el Supremo le ha pedido a la Audiencia Nacional que lo investigue porque considera que pudo participar en una trama organizada para manipular concursos públicos. En todas sus declaraciones se define como una víctima de perfil técnico y no político, pero en un mensaje rescatado por la UCO del año 2019, Herrero escribía a Coldo y le decía: estamos enredando para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones para poder tener más control, pero necesitamos trabajarnos a los interventores y a los abogados del Estado. Y esa frase, Ángel, ahora mismo pesa como una losa en su historial.
Lo dicho, continuará. Hoy hemos hablado de la entrada de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz, las instalaciones de Adif y el Ministerio de Transportes. Los agentes buscan en los correos y documentos de los protagonistas de la trama, que sigue ofreciéndonos capítulos e imágenes tan históricas como patéticas. Que seamos sinceros, dan mucha pena. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Oye, claro, el otro lo sigue vendiendo como puede, pero a mí me da, llámame loco, que esto no es una anécdota, ¿no?
No, no, yo creo que no. Que el juez ordene el registro de la sede del PSOE y de Adif y tal, pues no me sorprende. Pero lo que me sorprende es que el jefe que los nombró, Pedro I el Mentiroso, como tú has dicho, siga refiriéndose a lo que sucede como una anécdota. El término anécdota viene del griego anecdota, que significa hechos inéditos. Pero ha cambiado su significado y la anécdota hoy es lo opuesto a la categoría. La categoría sería lo fundamental y la anécdota uno de esos detalles chuscos y de escasa importancia. Lo que sucede es que para ser algo chusco no tiene demasiada gracia y para ser un hecho sin importancia es chocante que los grandes diarios de Europa se estén ocupando de él y pidan la dimisión del presidente de nuestro gobierno. Quienes viajan por Europa saben que encontrar una noticia de España en un diario europeo significa un fracaso casi todos los días. Y mirar cuidadosamente las páginas interiores hasta el hallazgo de encontrar un suelto de 20 líneas en la página 28-32 antes de los deportes. Hoy, la anécdota, que dice el líder del PSOE, suele ocupar la primera página y los editoriales, o sea, algo histórico, por lo que ya ha pasado en la historia. También se ha curado milagrosamente la mano que hasta hace unas pocas horas antes de su investigación ponía en el fuego la mentirosa ministra de Hacienda, doña María Jesús Montero, por Santos Cerdán, sin una quemadura. Porque tras garantizar con esa firmeza cascabelera la honradez de Santos Cerdán hace nada, con la misma firmeza con la que se le tensan los nervios y tendones del cuello, hoy le han preguntado por Ábalos y Santos Cerdán y ha dicho que no tiene nada que comentar de dos personas que ya no son del PSOE. Maravilloso. No me extrañaría que dentro de 10 días, cuando estos dos declaren ante el juez, se le hayan borrado de su cerebro y a lo mejor ni siquiera recuerda haberles conocido. Pero junto a esas manos curadas milagrosamente, lo que me preocupa de verdad es la entrevista entre Salvador Illa, que cumple con obediencia su papel de empleado doméstico de los separatistas en Cataluña, y Pedro I el Mentiroso. Si cuando no había anécdotas se amnistió un golpe de Estado y la malversación, me imagino que el cupo y la cesión de las fronteras, que ya son un hecho, serán una futesa comparado con lo que habrá que darles para que puedan seguir en el gobierno hasta el fin del verano. Eso sí, eso sí que me preocupa.
Qué patético todo. Gracias, Luis. Buen fin de...
Igualmente.
Adiós, amigo. Chao.
Ángel Expósito. En X, arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope. En facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Entonces, ¿de los ladrones la alarma nos salta?
Sí.
¿Y da igual lo que hagamos?
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
¿Y no somos?
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Continúa la tendencia. La firma de hipotecas volvió a crecer en abril, más de un 14%. Son 10 meses consecutivos de incremento. La continua bajada del Euribor ayuda a ver estos datos que veíamos en nuestro país desde la etapa de la burbuja inmobiliaria. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Se constituyeron más de 39.000 préstamos para vivienda, la mayor cifra en un mes de abril desde 2010. El interés medio se quedó por debajo del 3%, en el 2,98, pero muy lejos todavía del Euribor, que ronda el 2. Aún así, esta bajada de tipos se está notando en el mercado porque el 70% de compraventas en abril se firmaron con una hipoteca. Hace apenas unos meses esa cifra era mucho menor, rondaba la mitad. El resto de operaciones se pagaban a tocateja. Leandro Escobar, experto en vivienda.
Esto supone un incremento muy, muy fuerte y entonces, bueno, pues estamos efectivamente en momentos récord en la compraventa y en este caso en hipotecas. ¿Esto a qué se debe? Pues fundamentalmente a que los tipos de interés pues han bajado mucho.
Y se nota también lo que han subido los precios de la vivienda, porque el importe medio de los préstamos incrementó más de un 12% interanual hasta rozar los 156.000 euros que solemos pagar en 25 años. Lo que no cambia es la preferencia por el tipo de interés. No queremos sustos, así que 7 de cada 10 hipotecas se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más alto desde enero de 2023.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, crisis de la vivienda, pero a la vez se disparan otra vez las hipotecas. ¿Cómo cuadran estos datos?
Pues sí, crisis de la vivienda depende de a quién se lo digas. Lógicamente para el sector, para las constructoras, para las inmobiliarias, pues es al revés, ¿no? O sea, es un boom de venta de viviendas que agiliza el sector. El problema es para quien las tiene que comprar y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Porque el que lo que hace es vender una y comprar otra, pues oye, han subido los precios, pero también va a vender más cara la suya, ¿no? El problema es lo tienen quienes se enfrentan a su primera vivienda. Y es verdad que el hecho de que hayan bajado los tipos pues lo pone un poquito más fácil, pero claro, yo creo que están subiendo más los precios de lo que bajan los tipos. O sea que al final la combinación de ambos no sale muy favorable para el comprador.
Esto no es nuevo. La deuda pública se redujo en abril. Digo, es nuevo el hecho en sí, pero la deuda sigue como está. Aún así sigue siendo 1,6 billones de euros, el equivalente al 103% del PIB. Una cifra que se actualiza justo cuando ayer la AIREF aseguraba que o se pone coto a este incremento o esto puede ser un auténtico disparate. ¿Se pondrá remedio en algún momento?
Pues de momento no tiene muy buena pinta y menos en este momento, ¿no? Que bueno, a pesar de que el señor Sánchez le ha dicho a la OTAN que no quiere incrementar el gasto en defensa hasta ese 5% que se nos exigen, pero sí que se está aumentando, ¿no? Se está aumentando de momento hasta el 2%, o sea, más gasto en defensa, incluso aunque haya créditos de la Unión Europea o aunque no te cuente como el déficit computable para cumplir las reglas, al final esto es deuda que se va acumulando. Entonces, no veo yo mucha intención de poner medidas para ajustarlo, ¿no? Hasta ahora es verdad que bueno, hemos tenido suerte en teoría, porque cuando aumenta la inflación y la economía crece, pues todo eso lo que hace es absorber deuda, ¿no? El porcentaje de deuda sobre el PIB, si el PIB crece más que la propia deuda, pues lo que hace es que se te reduce ese porcentaje. Entonces eso nos ha permitido bajar de casi el 120 que estábamos hasta el 103 por ciento de ese PIB, pero en cifras absolutas pues sigue siendo una barbaridad, ¿no?
Atento a esto. JP Morgan, el mayor banco de Estados Unidos, alerta sobre la incertidumbre que genera la corrupción en España. No descarta elecciones, cree que los intentos de Sánchez por controlar la crisis de gobierno son insuficientes. Claro, el análisis no me sorprende, pero que sea JP Morgan sí. Yolanda.
Pues sí, a nosotros también nos ha sorprendido, la verdad, y por eso lo hemos subido a la web enseguida, hemos guardado un huequito en papel, porque no es normal, ¿no?, que bancos de inversión, y en concreto JP Morgan, que hagan este tipo de análisis. Y es verdad que lo que te dice es que está aumentando mucho la incertidumbre en España, sobre todo esta última semana, por todos los temas de corrupción. Y sí que dice que bueno, que un posible, que la alternativa sería ese posible gobierno de PP y Vox, que eso daría más estabilidad a España. Pero bueno, veremos a ver si el señor Sánchez, yo creo que como no le salgan más papeles, por mucho que digan los organismos internacionales, bueno, organismos, en este caso, perdón, un banco de inversión internacional, hemos visto los medios internacionales también hablando de lo que está ocurriendo en España, pero no le veo yo muy por la labor de dimitir, a no ser que, o de convocar elecciones, a no ser que salga mucho más y no tenga más remedio, ¿no?
¿Qué va a salir? Al tiempo. Oye, la Unión Europea ha excluido a los fabricantes chinos de sus contratos públicos en el sector sanitario. Alegan desde Bruselas que su objetivo es ofrecer las mismas condiciones que las empresas europeas en China. Allí nuestras compañías son excluidas, discriminadas por Pekín. ¿Y esto a qué viene?
Pues mira, yo creo que aquí la Comisión Europea está siguiendo un poco métodos trampianos, ¿no? De decir, bueno, y yo creo que está en su derecho. O sea, la historia es que las empresas europeas tienen muchas cortapisas para vender en China, y lo que dicen, bueno, si a nosotros, a nuestras compañías no las dejáis vender ahí, pues nosotros vamos a poner las mismas trabas, ¿no? Y en teoría, pues lo que van a hacer es impedir, excluir los contratos públicos superiores a 5 millones de euros. Bueno, ponen la excepción de si no encuentras pues esos dispositivos, lo que vayas a comprar en otros lados, entonces podrás comprarlo ahí, ¿no? Pero si está en otro sitio, tendrás que ir antes a otro sitio antes que a China. Yo creo que es un poco pues una amenaza para ver si así negocian, porque sí que hay también una cláusula que dice que esto se puede negociar y que se puede eliminar en el momento en que China pues llega a un acuerdo también con Europa y para tener condiciones similares, ¿no?
Más. El próximo martes el gobierno debería decidir sobre la OPA del BBVA al Sabadell. En ABC apuntáis que el gobierno no puede fijar más condiciones en esta operación si hace caso, que esa es otra, al Consejo de Estado. Tú y yo estuvimos, Yolanda, con César González Bueno, el CEO del Sabadell. Sí, Hace nada estuvo Carlos Torres aquí, en este mismo micrófono. ¿Qué crees que va a hacer el gobierno?
Pues yo creo que el gobierno tiene ganas de endurecerlo. La historia es hasta dónde o hasta cuándo. Lo que publicamos nosotros, es verdad que, bueno, que Carlos Torres últimamente pues ha comentado esa posibilidad de ir a los tribunales si el gobierno endurece más la OPA, y citó precisamente a un informe del Consejo de Estado. Nosotros lo que hemos hecho es ir a buscar ese informe, y es cierto que en 2006, cuando se aprobó la nueva ley de competencia, lo que dice el informe es que la posibilidad de intervenir del gobierno en estas operaciones, una vez que competencia ha puesto sus condiciones, en teoría es solo para hacer condiciones más light, digamos, más suaves, o para aprobar la operación, no para lo contrario, no para endurecerlo. Eso es lo que decía en ese momento, en 2006, cuando se aprobó la ley, que es en la que se basa ahora el gobierno para actuar. O sea, que si se hace caso al espíritu de la ley y al propio Consejo de Estado, pues el gobierno no debería endurecerlo, y lo que se enfrenta, claro, es a la posibilidad de que el BBVA pues vaya a los tribunales apoyándose en ello.
El aumento del coste de la vida sigue complicando las cuentas de muchos hogares, y más todavía de cara al verano. Eso se ve en el repunte de créditos al consumo, esos mini préstamos que pedimos para hacer un viajecito, comprarnos un capricho, y que hasta abril crecieron un 15% con respecto al año anterior. Esa búsqueda de financiación extra se acelera a las puertas del verano. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. La mayoría de los españoles nos iremos de vacaciones, el 94% según la encuesta de Observatur.
Teníamos pensado coger un préstamo porque con lo que tenemos ahorrado vemos que no llegamos.
Y en principio me apaño con los ahorros que tengo. Me suelo ajustar a lo que tengo.
En junio se disparan los créditos al consumo, el ocio es ya la segunda motivación, aunque la liquidez sigue liderando el ranking. De hecho, hasta abril este tipo de préstamos crecieron un 15% con un interés medio por encima del 7% según el Banco de España, pero que aumenta cuanto más tardemos en devolver esa cantidad prestada. Luis Gallardo, de la Asociación de Usuarios Financieros Asufin.
Delimitar qué es lo que me puedo gastar, y en segundo lugar, tener claro esa capacidad que tenemos de devolver el pago e intentar hacerlo de la forma más eficiente. Pagar siempre lo máximo que podamos dentro de nuestro presupuesto familiar para así disminuir lo que es la carga de tipos de interés.
Los expertos aconsejan tener siempre como primera opción a nuestra entidad bancaria y huir de los minicréditos.
La mayoría de esos créditos están destinados a los viajes de verano. El 94% de los españoles tenemos previsto viajar. Con la subida de precios, muchos tienen que tirar de este tipo de préstamos para sufragarlos. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Fíjate qué datos, porque es probable que con las encuestas que hacen las operadoras de turismo, hasta 4 de cada 10 viajeros soliciten financiación para sus vacaciones de verano. El recurso a este modo de pago, vamos a llamarlo así, es mayor además entre los más jóvenes, y es algo que ha cambiado en los últimos tiempos. Cuando digo jóvenes, me refiero a gente entre 18 y 34 años, y va decreciendo conforme aumenta la edad de los viajeros. El gasto medio previsto por persona para este año, para este verano, casi 750 euros. Una tendencia que continúa al alza en este 2025. De hecho, crece en más de 60 euros respecto al año pasado, logrando, te lo puedes imaginar, como cada año, el mejor dato del histórico. Si nos fijamos en el perfil, el desembolso aumenta a medida que la edad crece, también la media entre los más jóvenes, nos gastamos menos, es 712, y se incrementa de forma significativa hasta los casi 1.922, 930 euros de gasto medio entre los mayores de 65 años. ¿En qué se reparten los gastos? Bueno, alojamiento, que se va uno de cada tres euros, restauración, cada vez que salimos a comer, a cenar por ahí, a tomar algo, y también en transporte, un 10%. Esa es la distribución del gasto de los viajeros nacionales, o sea, los españoles, este año 2025. Y luego está en un segundo nivel, por debajo del 20%, pues esas actividades que hacemos en el destino, lo que hagamos por allí, y también, claro, que esto a veces se nos va demasiado el dinero en las compras.
Oye, cuando has dicho, entre los más jóvenes nos gastamos 700 euros...
No se incluye a los tres. ¿Por qué has pensado eso?
No sé, llámame loca. Sí. Yolanda, ¿qué te parece, joven? ¿Qué te parece?
Bueno, nada. Hombre, yo creo que es verdad esto de que el 94% de la gente nos vamos de vacaciones. Yo lo he comentado en estos micrófonos muchas veces. Yo creo que el COVID fue un antes y un después, ¿no? Y estoy segurísima, no he comparado ahora las cifras, pero estoy segurísima que antes del COVID eran bastante menos, ¿no? Aunque la gente tenga que endeudarse. Es verdad verdad que la cifra de que hayan aumentado un 15% los créditos para irse de vacaciones es preocupante, porque lo que significa es que pues no puedes con tus ahorros, con el dinero que ganas durante el año, no puedes irte de vacaciones. Entonces aquí, sobre todo, aconsejar precaución, ¿no? Claro. O sea, que no nos metamos en más de lo que podamos devolver sin tener que ir ahogados, ¿no?, el resto del año, y luego mirar muy bien la letra pequeña de los créditos.
Y a quién se lo pides, que también hay mucho pirata, ¿eh? Ojito.
Sí, sí.
Iván, ¿cómo diferenciamos préstamos personales, créditos al consumo o esos préstamos rápidos?
Cuidado. Bueno, claro, lo decíais, es necesario conocer lo que vamos a pedir, sobre todo si tenemos que tirar de ellos, si es necesario, o si queremos darnos uno de estos caprichos. Hay que decir que es posible que un préstamo sea a la vez personal, al consumo y rápido, o sea que hay que ir un poco por partes. Ese concepto de préstamo personal, que es el que tenemos todos en mente, pues alude al tipo de garantía que el cliente ofrece al banco, mientras que, bueno, pues el concepto de crédito al consumo alude a la finalidad a la que se va a aplicar el préstamo. Y luego está ese de crédito rápido, que va más destinado al proceso de tramitación de la operación. ¿Un préstamo personal qué es? Bueno, pues es aquel que para su devolución cuenta con una única garantía, como por ejemplo la personal, es decir, con tu solvencia, si tienes un avalista, alguien que te pueda avalar, y es independiente del fin al que vayas a destinar el dinero que te presta el banco. Un ejemplo clarísimo son las hipotecas. Luego están estos préstamos al consumo, de los que nos hablaba Marta, se caracterizan principalmente por el fin que le vayas a dar al dinero prestado. Está creciendo esa moda de pedir para gastar en caprichos. Antes era algo también muy parecido a si te faltaba, tenías un agujero, lo usabas. Bueno, pues ahora parece que se va destinando a otros usos. Y luego este está independiente de la garantía con la que cuente el banco para su devolución. Suelen ser más fáciles a la hora de dar. Y luego están esos llamados créditos rápidos. Tú hablabas, Ángel, de que hay que tener cuidado a quién se los piden. Estos préstamos no los ampara ninguna ley y ahí está el peligro. Se caracterizan por la rapidez en su concesión y muchas veces no te piden más que nombre, apellidos, incluso el DNI. El prestamista simplifica las gestiones relacionadas con el análisis de riesgo y eso suele traducirse en un mayor coste para el cliente, que al final va a pagar casi más intereses que lo que le han prestado. Es habitual que se comercialicen por internet, también a través de dispositivos electrónicos, y con frecuencia pues se denominan online porque pues se piden a través incluso de un móvil, y también es habitual que se denominen preconcedidos. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver las diferencias y sobre todo el que necesitamos en cada momento de nuestra vida.
Claro, Yolanda, hay que tener mucho cuidado con esto, pero también hay mucho canalla, ¿eh?
Sí, sí, por eso, que hay que tener mucho cuidado, y es mucho mejor probablemente irte a tu entidad financiera que te conocen y que los conoces, porque es verdad que con esto, con el caramelo de que te lo dan rápido, que no te piden nada, luego lo que te hacen es meterte unos tipos de interés altísimos. Y es verdad que hay mucha gente que no entiende esto del tipo de interés. Dice, bueno, solo voy a devolver, no sé, 300 euros al mes. Dice, ¿pero cuánto? Ah, da igual, con 300 euros puedo. Bueno, puedo, pero lo mismo te están metiendo un 20% de interés. O sea que hay que tener mucho cuidado y leerse exactamente las condiciones, la verdad.
En fin, continuará. Oye, Yolanda, déjame que te haga una pregunta muy rápida. Tú empezaste con 10 años en esto. ¿Cuántos años llevas
¿En ABC?
Informando? Sí, en ABC o desde el periódico, de donde sea.
Sí, sí, bueno, pues llevo desde el año 88, desde octubre del 88, entré ahí de becaria.
Y aquí seguimos.
Y ahí seguimos.
Te lo digo porque en casos de corrupción, por desgracia, has cubierto muchas portadas, desde el PP, la Gürtel, fíjate lo de Convergencia. Sí, sí. ¿Alguna vez habías vivido algo tan cutre y tan chusco como esto?
Pues la verdad es que no que yo recuerde. Y es verdad que, bueno, que eso, yo voy a algunas tertulias, aparte de la económica, voy a algunas tertulias políticas y es verdad que la gente de la izquierda intenta decir, bueno, que esto casi no es nada, ¿no? Casi una anécdota, como diría el señor Sánchez, comparado con la Gürtel y con todo lo demás. Digo, mira, yo el nivel de cutrería que estamos viendo en esto, y no solo el nivel de cutrería, sino, o sea, la gravedad de la situación, la falta de explicaciones, o sea, es que hasta ahora, bueno, es verdad que con esto se les va todo el relato, vamos, se les deshace todo, es que hasta ahora todo era inventos de los medios de derechas e inventos del PP o de Vox o de no se sabe muy bien qué, ¿no? O sea, yo creo que estamos en una situación, desde luego, histórica y, bueno, y a ver cómo acaba, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo dice que esto va para, o sea, que van a seguir saliendo cosas, ¿no?
Continuará. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias y buen fin de...
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Chao, adiós Iván.
Adiós jóvenes.
Chao, chao. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Hoy, Ángel, nos vamos al fondo del mar.
¿Qué será?
Una luz preciosa.
Me siento animado.
No es la luz que sorprende a Nemo, es una transformación tecnológica que nos abre las puertas de par en par al fondo de los mares y los océanos.
¿Descubrimos el fondo del mar?
Mares, ríos, lagos... La tecnología nos permite ya llegar a cotas de profundidad impensables hasta hace muy poco. Ahora podemos cartografiar los fondos marinos o descubrir recursos o ecosistemas acuáticos.
¿Cómo? ¿Con los famosos vehículos robotizados?
Sí, con vehículos operados de forma remota, que llegan más lejos de lo que podría hacerlo un buzo. Algunos pioneros usaron en España para limpiar el lecho marino tras el desastre del Prestige, te acordarás, y para extraer el petróleo que permanecía en el barco. Han pasado 20 años, así que imagínate, Ángel, cómo pueden haber evolucionado. Disponen de sensores, cámaras y herramientas para maniobrar. La novedad, el salto cualitativo, es que ahora hay vehículos que ya pueden operar de forma completamente autónoma.
¿Cómo? ¿Sin control humano? ¿Cómo se hace eso?
Pues están equipados con cartas de navegación, con instrucciones para cumplir su misión y pueden ir solitos a partir de ahí. El objetivo es que tengan cada vez más autonomía, que surgen los mares recopilando información durante meses de su navegación. Aprenden los ingenieros que los diseñan y que los programan y sus investigaciones son muy útiles para los biólogos. Hacen mapas, pueden detectar anomalías y enviar señales, revisan oleoductos o cables submarinos o pueden buscar restos arqueológicos, barcos hundidos.
Todavía quedan muchos. Imagino que habrá mogollón de barcos hundidos.
Tantos que sabía que te iba a interesar. Sí, sí. Y por eso he buscado ese dato. 3 millones de barcos en las profundidades submarinas, en el mar de China, en el mar Negro, en el Pacífico, pero donde más hundimientos se han registrado es en el Atlántico.
Llamaban al Titanic el buque de los sueños. Y lo era. Realmente lo era.
Bueno, me ha recurrido a lo fácil, el Titanic, pero a lo que tiene que haber todavía en el Atlántico cercano a España, imagínate. Oye, ¿toda la nueva tecnología opera bajo el mar submarino?
También hay desarrollo tecnológico en superficie. Si emites luz o sonido hacia el fondo del mar, al rebotar puedes medir distancias, puedes crear imágenes. El sonar o la luz láser se están usando para eso, para cartografiar, también para revisar la calidad de los fondos, de los arrecifes o la erosión de la costa.
¿De qué profundidad estamos hablando?
Entre 3.000 y 6.000 metros.
Uy, se dice pronto, 5 o 6 kilómetros, ¿eh?
Sí, sí, y los ingenieros dicen que tenemos entre manos prácticamente un planeta entero por descubrir. Se quejan de que está mejor cartografiado Marte que el fondo marino de la Tierra. No es fácil porque, aunque cada vez hacen vehículos más potentes y más ligeros, la presión y el agua los deterioran con bastante rapidez y esa autonomía energética todavía es muy limitada. El tamaño es importante para asegurar que duren. Para que te hagas una idea, algunos de esos vehículos autónomos no son más grandes que un cigarrillo.
Oye, el control del mar, hablamos mucho del espacio, claro, pero el control del mar es clave para la defensa.
Claro, hay drones en el aire y drones en el agua. Son también vehículos submarinos autónomos. Hay una empresa alemana que se llama Evologics que ha diseñado un dron en forma de pingüino. Según ellos, esa forma reduce el impacto de la resistencia del agua. Se sumerge a unos 150 metros de profundidad y se desplaza a 19 kilómetros por hora. Esos pingüinos están equipados de sonar que emiten información con sonidos inspirados en los de los delfines. Esta empresa cuenta que la demanda de sus pingüinos ha crecido de forma exponencial. Los usan para vigilar y para prevenir sabotajes en infraestructuras críticas como esos cables submarinos de transmisión de comunicaciones o gasoductos.
Y no te digo en el Mar del Norte. Esto, me has hablado de la empresa alemana, ¿esto va por países o es la OTAN?
Son iniciativas de la OTAN. Una de ellas se llama precisamente Baltic Sentry, como su propio nombre indica, vigila fragatas, drones o aviones en el Báltico y han llegado a detectar ya un buque espía ruso, el Yantar. Y también hay un proyecto para desarrollar una red que en caso de ataque pueda desviar el tráfico de Internet desde los cables submarinos a los satélites. Este está todavía en desarrollo. Y además la Unión Europea, en el marco de su programa de defensa, al margen de la OTAN, está comprando barcos para restaurar con rapidez cables submarinos.
Iniciamos la inmersión, sí, señor.
Claro, los submarinos son casi de leyenda, son casi de película, pero en la industria militar son vitales.
Acabamos de ver a nuestro Isaac Peral sumergirse en Las Palmas. El Día de las Fuerzas Armadas, el rey se embarcó hace un mes. El programa de submarinos S-80 es una de las joyas de la corona de nuestra industria de defensa. Estamos fabricando nuestros propios sumergibles por primera vez desde finales del siglo XIX. El Isaac Peral es el S-81 y el S-82 es el Narciso Monturiol. A finales de mes acaba el proceso de producción de este sumergible. Se espera que a mediados de julio se ponga a flote en Cartagena y todavía tiene que pasar de todas maneras muchas pruebas de seguridad para estar operativo.
Oye, ¿qué caracteriza, qué distingue a la gama S-80?
Pues dicen los que entienden que está entre los más avanzados del mundo. Se ha fabricado siguiendo los criterios de la tecnología aeroespacial de la NASA. El sistema de radar y de contramedidas es de Indra y el de combate de la propia Navantia, es la empresa pública española que lo ha construido. Producen hidrógeno partiendo de bioetanol. Eso les permite tener una autonomía de hasta 3 semanas. Es todo un hito, al parecer, para nuestra industria militar.
Una industria militar, como tantos países, al menor rendimiento.
Con el incremento del gasto en defensa ya en marcha y lo que se anuncia para la cumbre de la OTAN de este fin de semana, pues imagínate, las plantas están a plena actividad porque, además de ese programa de submarinos, Navantia está haciendo barcos hidrográficos para la Armada y corbetas para Arabia Saudí. Hay otros programas del Ejército de Tierra controvertidos, como el 8x8, también de fabricación de munición. Y en aeroespacial, con el Eurofighter Halcón, tienen trabajo para una década.
Y lo que te rondaré tal y como está el patio. Gracias, Ana.
Gracias, buen fin de semana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces, ¿no? Hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime. Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.